Bueno, y esta columna se llama 8 siglos en 20 minutos.
Ya está generando mucha polémica, nos están llegando mensajes al 092-000970 ante la pregunta que plantea Caro Notal Giovanni, nuestra columnista de género, que está arreglando su celular a ver si sale en vivo.
Estamos en vivo.
Estamos en vivo en 970 en YouTube. Ahí también pueden opinar.
Y la pregunta...
La pregunta...
es... ¿Existe el instinto maternal?
¿Arrancamos? Ah, me quedé esperando.
Y ahí
como
se abre el mar.
Ya pasó el piquete. Como no tengo auriculares, no me di cuenta.
Ahí va. Se abre el mar rojo con esa pregunta.
Ahí va. Bueno. Esto, por suerte, ya ha habido personas que se han tomado el trabajo de responderla, esa pregunta. Y yo lo que voy a hacer es comunicarles parte de esa respuesta, ¿no?
A ver si salvamos o si reprobamos.
Ahí va. ¿Ah? Bueno, primero que nada, recordar algo que ya todos y todas sabemos, que es que actualmente, desde hace ya varias décadas, existe como una concepción, digamos, de que existe una naturaleza femenina natural, digamos, biológica, y sobre esa base, digamos, la maternidad ha sido entendida como algo justamente, ¿no?, basado en la biología, como el destino, bueno, indiscutido de las mujeres, en su rol social y todo lo demás. Y, bueno, como algo estrictamente biológico, separado de lo que es el contexto cultural, histórico, etcétera, ¿no? Mm. Y justamente fundada esta cuestión biologicista en, entre otras cosas, en lo que se ha dado en llamar el instinto maternal, ¿no? Entonces, bueno, quizás para empezar, recordar qué implica cuando hablamos de un instinto, ¿no? ¿Qué es un instinto, no? Y es una conducta innata e inconsciente que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie, que les hace responder de una misma forma ante determinados estímulos, ¿no? Esa es la definición de instinto que se usa, por ejemplo, para los instintos de los animales de supervivencia, de reproducción,
sí, de
etcétera. Ahí está. Entonces, bueno, trayendo un poco este tema de cómo la maternidad ha sido como desprendida de su desarrollo en un contexto histórico específico, ha habido filósofas, historiadoras y sobre todo antropólogas feministas que justamente lo que han hecho es estudiar el fenómeno de la maternidad como un hecho, como lo que es, como un hecho social vinculado a determinados contextos históricos que han ido variando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, una de las feministas más reconocidas, que en 1980 hizo un estudio muy extenso, por eso lo de los 8 siglos, donde justamente revisó, bueno, decenas de cientos de fuentes bibliográficas y hizo un análisis que implica justamente el fenómeno de la maternidad, concretamente en Francia. Estoy hablando de Elisabeth Badinter, que era una filósofa francesa, y analizó cómo fue el desarrollo de la maternidad en Francia durante 8 siglos, ¿no? Una de las cosas, yo por supuesto que hago una mega síntesis, ¿no?, de todo su estudio. Una de los fenómenos que ella plantea que a ella le permiten cuestionar y afirmar que la maternidad no es, que el instinto maternal no es, o lo que ella llama el amor maternal, no es algo basado en la naturaleza y en la biología, es que, por ejemplo, en Francia era muy común en el siglo XIII, en las familias aristocráticas, y en el siglo XVIII se generaliza hacia otras clases sociales, el hecho de pagar a una nodriza para el amamantamiento y la crianza de los bebés que nacían, ¿tá? Esto seguramente muchas personas ya lo sepan. E incluso llegó un momento en el cual había escasez de nodrizas, porque de tantas familias que delegaban esa tarea, bueno, ocurrió eso, ¿no? No había personas suficientes que se ocuparan.
Desempleo cero.
De esos niños. Claro. Y habían, entonces, miles de familias, padres y madres, que por distintas razones, que ahora vamos a ver algunas, delegaban la crianza, se desprendían de ese niño, y lo enviaban, cuando hablamos de que lo enviaban a una nodriza, estamos hablando de que lo enviaban, si las familias estaban en una ciudad X de Francia, lo enviaban de repente a ciudades que quedaban a 40, 50 kilómetros.
No era distancia. Que la nodriza venía a tu casa.
No era, en algunos casos venía, que eran las menos, la mayoría de los casos lo enviaban en lugares muy alejados de la casa de la familia, y en muchísimos casos las familias se desentendían por completo de qué ocurría con ese niño a posterior.
Tengo una duda que siempre la tuve, pero es el momento de preguntarla. Las nodrizas que amamantaban hijos que no eran suyos,
sí,
¿ellas tienen que tener sus propios hijos para amamantar? O bueno, sea, ¿para tener leche? Porque eso también yo escuché acá en Uruguay, viste que se usaba eso también.
Sí.
Entonces, la mujer que cuida al bebé tiene que haber tenido sus propios hijos para tener leche, entonces está distribuyendo leche para sus hijos y para el hijo del que le
paga. Realidad, lo que ocurría es, sobre todo las nodrizas que eran, digamos, más pobres y que estaban más necesitadas, lo que ocurría era que asumían la carga de responsabilidad de amamantar y criar a los hijos de las familias que le pagaban, uh-huh, y en consecuencia dejaban de alimentar en muchos casos a sus propios hijos. Ay, o sea, Dios mío, la muerte de niños, de bebés, por esta razón y por todas las razones vinculadas a los cuidados, o sea, que no eran los cuidados adecuados, o que ya esto que les decía recién, las familias se desentendían por completo de esa crianza, del estado de salud del niño o de la niña, era algo muy frecuente. Muy
estamos
frecuente.
Hablando de las Francia, clases altas.
Al principio el tema de las nodrizas eran las clases altas y en el siglo XVIII se extiende a otras clases sociales.
A tener hijos y dárselo a otro que la críe.
A otro que la críe y desentenderse completamente
pero,
del tema.
¿Me lo devolvés en algún momento?
Y bueno, algunas familias mantendrían contacto, otras no. Muchos niños morían, miles. Ahora vamos a ver algunos datos.
Ay,
pero
por favor, corre.
Y esto era un comportamiento y una conducta socialmente aceptada, que eso justamente es uno de los puntos importantes que yo quería traer. O sea, nadie se escandalizaba porque una madre o un padre dejara a un niño con una nodriza y el niño se murió porque la madre se olvidó de él. Era habitual, era normal, considerado normal, y no pasaba nada. Era la sociedad del momento, digamos, ¿no? Justamente, lo que ocurría, por ejemplo, en 1780 en París, era que de 21.000 niños que nacían, menos de 10.000 eran criados por sus madres. O sea, de 21.000, menos de 10.000 lo criaban las madres. Menos de 1.000, quise decir. 10.000 era la mitad. Menos de 1.000 lo criaban las madres. 1.000 eran criados por nodriza que residían en la casa familiar, esto que vos decías recién, si las nodrizas venían, bueno, solo 1.000 venían las nodrizas a la casa. Y 19.000, o sea, casi el 90%, eran enviados a una nodriza, en muchos casos en lugares alejados del hogar de la familia. ¿Qué pasaba con esto? Bueno, otra cuestión cultural que incidía en esta realidad de la que estamos hablando es que cuando las mujeres trabajaban, sobre todo en las familias, digamos, la burguesía y el proletariado, trabajaban a la par de sus esposos, que eso era habitual, o sea, estamos hablando de un momento donde el tema de la división público-privado, el capitalismo, esta cuestión de la división sexual de trabajo y todo eso, todavía no era algo instalado, o sea, las familias trabajaban de forma comunitaria, compartida, en granjas, uh-huh, en comercios, en tiendas, etcétera. Las mujeres trabajaban a la par de los esposos y, obviamente, la familia no se podía dar el lujo, entre comillas, de perder tiempo y energía atendiendo a los bebés y las bebas que nacían, porque dependía la supervivencia familiar de estar abocados al trabajo. Uh-huh. Entonces ahí, digamos, por cuestiones de, llamémosle supervivencia, se ocurrían estas cosas que estamos hablando. Se desentendían de los niños, o sea, de los bebés y de las bebas, por distintas vías, ¿no? Las nodrizas eran una de ellas. Entonces, Badinter lo que plantea es justamente, el niño o la niña que nacía era una amenaza para la supervivencia de los padres.
Ay, Dios.
Y en muchos casos no les quedaba opción que desentenderse de él, ¿no? Ya sea abandonándolo en los hospitales, lo cual obviamente reducía, imagínense, los hospitales en esa época, ¿no? O sea,
claro, también por eso en esa época había tanto orfanato, ¿no?
También.
Son conocidos los orfanatos, bueno.
También. Entonces, bueno, en muchos casos pasaba eso. Familias o mujeres con apremios económicos que, digamos, ella no cuestiona que esas mujeres o esos padres amaran o no a sus hijos, sino que verá una realidad que muchas veces pesaban otras prioridades por sobre el cuidado de los niños y las niñas, ¿no? Después, ella plantea como otro grupo, digamos, de mujeres que no tenían apremios económicos, que eran mujeres quizás de una posición económica más acomodada, y que sin embargo igualmente optaban por desentenderse de la lactancia y de la crianza de esos hijos, ¿no? Uh-huh. Ahí, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pesaba era esto que estamos hablando de las creencias sociales del momento, ¿no? O sea, la valorización social era, como decíamos recién, al trabajo, a la supervivencia de la familia, a la producción y, como ha sido, esto sí, siempre, al rol del hombre. Entonces, era esperable que la mujer resignara su rol maternal para apoyar las labores del hombre en la producción, o sea, en el sustento familiar, ¿tá? O sea, lo planteo también para que veamos la diferencia con lo que pasa hoy, ¿no? O sea, en ese momento nadie esperaba que una madre dejara de trabajar para atender al niño, ni para darle la teta, ni nada por el estilo. Y después hay un tercer grupo de mujeres, que es el que ella como pone más como ejemplo, digamos, porque eran las que no tenían ni apremios económicos como para, entre comillas, justificar el abandono de esos hijos, y que a su vez eran mujeres, digamos, dentro de lo que era la sociedad del momento, más liberales, y a las cuales no les pesaba tanto esta cuestión de la sociedad y las exigencias de la sociedad, ¿no? Y que, sin embargo, durante muchos siglos también decidieron, desligarse de la crianza de esos hijos, ¿no? Entonces, ahí lo que ella encuentra en la literatura de la época era que existía una, digamos, la opinión pública, el pensamiento hegemónico en ese momento, era como una cierta frialdad o indiferencia hacia los niños y las niñas, acá traigo a colación que la infancia tampoco era un valor social como hoy es considerado, todo el tema del depósito que la sociedad hace en los niños en cuanto que a su cuidado, a su proyección al futuro, etcétera. No, sí. El niño era un estorbo, una cosa de la cual que era que además desde el, claro, desde no el lado había religioso todo, no. Era como el como que en él concentraba todos los males, o sea, era la versión como adulta imperfecta, digamos, ¿no? O sea, los niños no eran, la infancia no era algo valorado socialmente, también eso tiene que ver con esto que les estaba contando. Entonces,
de hecho,
bueno,
sin ir tan lejos, en principios del siglo XX, en Uruguay, los niños hasta el año nadie les daba bola, quedaban casi que hechos momificados en la cuna, no había el incentivo que había hoy por hoy en las generaciones de nuestros bisabuelos, por ejemplo.
Sí. Y bueno, y ella lo que plantea es un poco lo que ella recoge, digamos, de su investigación, es esa como indiferencia socialmente aceptada hacia el cuidado o el no cuidado de esos hijos e hijas. Y bueno, una de las explicaciones que se plantea por parte de varios autores que ella cita es, bueno, ¿para qué yo me voy a apegar a un hijo que probablemente va a morir antes de llegar al año, ¿no? Por un montón de condiciones sociales, sí. Y por esto que estamos hablando de las nodrizas y demás, ¿no? Eso era como una lógica, digamos, de, bueno, mejor mantener frialdad, porque ¿para qué me voy a apegar a este hijo que se me va a morir en breve, ¿no? Que era muy habitual, lo vuelvo a decir. Y otra cuestión que pasaba era que simplemente se consideraba, esto que les decía hace un rato, la maternidad como una cosa indigna, no era algo socialmente valorado ni que se esperara de las mujeres. Entonces simplemente estas mujeres que no tenían apremios económicos y que no tenían un peso ideológico tan grande sobre sí, decidían igual desentenderse de esos hijos. Y esto no provocaba el menor escándalo. O sea, al contrario, el hecho de que no existiera un valor social y que en la literatura tampoco se haya recogido, ¿no? Ese valor social por la maternidad, justamente lo que muestra es que no importaba si eras madre abnegada o madre como es que le llama ella, descarriada, digamos, ¿no? No se esperaba otra cosa, digamos, ¿no? Y otro hecho que ella asocia con esta cuestión de la indiferencia socialmente aceptada es el tema justamente en el momento de la muerte de los hijos, ¿no? Que era raro. O sea, era una rareza que una familia, un padre, una madre manifestara dolor públicamente, expresamente por la muerte de un hijo, ¿no? Y de hecho, era muy frecuente que los padres ni siquiera fueran a los entierros y que incluso cuando a una nodriza se le moría un bebé o un niño, los padres se enteraran muchísimo tiempo después, ¿no? O sea, entonces, esto es como una parte, digamos, de lo que ella trae que tiene que ver con la indiferencia y con el desentenderse de la crianza de los niños, ¿no? Y otra cuestión que ella plantea, que también me parece interesante, es que echa por tierra de alguna manera el tema del instinto maternal, es el trato desigual que recibían los hijos según su sexo y según el sitio que ocupaban en la familia, ¿no?
Entonces, por sus propias madres, ¿no? Claro.
Claro, por sus madres y por sus padres. Entonces, lo que ella plantea es, si el amor era natural y espontáneo, ¿cómo es que se dirigía a uno y no a otro, ¿no? Y en eso ella trae a colación algo que seguramente también las oyentes y los oyentes que están escuchando ya sepan, es que una hija mujer le costaba a la familia la dote para poder casarla, no le aportaba nada salvo algunas, esto estoy citando textual, algunas alianzas o amistad con algún vecino. Cuando el padre no puede casar a la hija porque no tiene el dinero que corresponde a su rango, le tiene que pagar el convento o mantenerla como sirvienta o colocarla para que sirva en una casa extraña. La hija no era ningún negocio para los padres. Y a su vez, la madre reserva sus tesoros de ternura y orgullo para su hijo mayor, heredero exclusivo del patrimonio y del título cuando los padres eran nobles. O sea, era un instinto maternal interesado, podríamos decir, y muy direccionado, ¿no? De acuerdo a las conveniencias de la familia, ¿no? Y además, pensemos que podía pasar, y de hecho pasaba, que por ejemplo, si el padre de familia fallecía antes que la madre, y la madre no tenía un hijo que la sustentara, la madre quedaba, como quien dice...
Lo peor era ser viuda en esa época, claro.
Claro, entonces de ahí también viene ese interés especial por los hijos varones y mayores, ¿no? En la familia, ¿no?
Lo que está diciendo entonces es que el instinto se ve totalmente intervenido por el contexto social.
Exacto. Esas son un poco las conclusiones a las que ella, por citarla a ella, pero hay un montón de historiadoras feministas que han investigado el tema, y que justamente esto lo que muestra es que el contexto cultural determina totalmente la concepción de la maternidad, que hoy obviamente es otra, y que en ese momento era totalmente diferente, ¿no? Recién en el siglo XVIII, o sea, pensemos que en términos históricos es hace dos siglos, ahí recién aparece a nivel literario obras o indicios de esta cosa de invocar nuevos sentimientos desde la familia hacia los hijos e hijas, ¿no? Esto viene de la mano de la Ilustración, de Rousseau concretamente, que plantea esta cuestión de la familia moderna fundada en el amor maternal, es como esta cuestión del amor maternal idealizado, más parecido a lo que conocemos hoy. Pero eso ocurrió en el siglo desde el siglo XVIII en adelante. O sea, antes del siglo XVIII, el amor maternal, el instinto maternal, la madre ideal y todas estas cuestiones que hoy están, que las tenemos como muy, muy visibilizadas, no existían, ¿no? La buena madre, digamos, ¿no? Aparece con la Ilustración. Y esto, además, reforzado, y también me parece importante traerlo, por la ciencia de la época. O sea, también para cuestionar esta cuestión de la objetividad de la ciencia. Bueno, la ciencia era funcional a los intereses del momento, no muy distinto a lo que está ocurriendo hoy y a lo que ocurrió siempre. Desde la psicología, la psicopatología, la pediatría y otras disciplinas, bueno, reforzaban esta cuestión del modelo de buena madre con argumentos supuestamente biológicos y naturales, ¿no? Entonces, bueno, ahí recién empieza a construirse esta idea del amor maternal como un elemento indispensable para el recién nacido, como un valor para la civilización. La función materna empieza a absorber la individualidad de la mujer y ahí es que se empiezan a separar los roles de madre y padre, o sea, madre abocada a las tareas de educación de los hijos e hijas y padre dedicado a la manutención de la prole, ¿no?
Entonces, a partir de la Ilustración.
A partir de la Ilustración. O sea, recién ahí empieza como esta cuestión más asociada al amor maternal, bueno, lo cual evidencia esto que estábamos hablando recién, ¿no? Que en realidad el instinto maternal es una construcción cultural que ahora, antes de terminar, vamos a ver un poco.
¿Para esa es la conclusión? ¿Ya estamos ahí?
¿Construcción cultural? Con todo lo que dije.
¿100%?
Sí, sí, es 100%. Sí, sí. Lo que existe es el instinto de reproducción en los animales, que es una, lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, la definición de instinto, digamos. No se necesita aprendizaje previo, se da siguiendo pautas de comportamiento que son invariables y fijas. O sea, la maternidad en los seres humanos no es invariable y no es fija. Hay mujeres que no tienen hijos, hay mujeres que tienen 10 hijos, hay mujeres que tienen uno solo. O sea, es muy, muy variable. Y que ocurre siempre ante determinados estímulos, ¿no? Acá el factor clave, digamos, para entender esto es justamente el aspecto cultural y la capacidad de simbolizar de los seres humanos, que los animales no la tienen, y que por lo tanto, hoy, con el desarrollo de la humanidad, las personas hemos generado. Estamos tan influenciadas por la cultura y por lo simbólico que lo instintivo ha perdido peso. No quiere decir que no exista, pero no es lo mismo que ocurría con los primates, por ejemplo, o como puede pasar con cualquier especie animal que no seamos los seres humanos, ¿no? Que es un poco esa esta cuestión, ¿no? No existen los instintos puros, digamos, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en el celibato, es lo mismo. O sea, si existiera el instinto de reproducción 100% vigente en la especie humana, todas las personas se reproducirían y eso no ocurre. Con el instinto que podríamos llamar de supervivencia en cuanto a lo que es la alimentación, por ejemplo, no, solo comeríamos cosas que nos fuera primero en los momentos en que el instinto nos lo pide, y evidentemente eso no es así, comemos cualquier cosa en cualquier momento, y solo comeríamos las cosas que necesitamos para sobrevivir, y eso tampoco ocurre. O sea, lo instintivo en general en el ser humano está disminuido por el desarrollo de la cultura y de la capacidad simbólica.
Y así también
el instinto maternal que, de acuerdo a lo que ella plantea, o por lo menos en los siglos que ella plantea, que es a partir del siglo XII, no hay nada que pueda evidenciar que eso en algún momento fue algo natural, inevitable y con todas las características que tiene que cumplir un instinto para ser tal, ¿no? Esto, obviamente, el rol que ha cumplido, aunque sea medio obvio, lo voy a decir, a nivel social, esta creación cultural del instinto maternal, es lo que ya sabemos, el control del cuerpo de las mujeres para garantizar, en su momento, el origen paterno de la prole y controlar la línea de parentesco. O sea, garantizar la continuidad, digamos, de ese linaje, ¿no? Por otro lado, excluir a las mujeres de los espacios de toma de decisión. O sea, esto que hablábamos recién, en su momento la maternidad no era valorada, las mujeres dejaban morir a los hijos o lo delegaban sus cuidados en otras personas y no pasaba nada. Cuando se empieza a necesitar que la reproducción se sostenga para sostener un sistema, bueno, se excluye a las mujeres de los espacios de decisión, ahí con la división público-privado, y la maternidad empieza a cumplir un rol funcional al sistema, ¿no?
Tenemos preguntas de la audiencia.
Sí.
Y nos queda poco tiempo, pero mira, dicen, excelente espacio, te mandan. Bueno, mira, y un libro, Norberto BH nos manda The Anthropology, la antropología de la niñez o de la infancia, la antropología de la infancia, y nos dice: qué tristeza, es el mismo tiempo con otras joyas. Hoy los niños pueden ir a ser criados a CAIF guarderías desde bebés.
Ahí está. Muy bien, genial.
Y para también a Diana, me pregunto si había algún transgresor de las normas sobre el horroroso tema del maltrato a la hija mujer. Si había transgresores. Sí, sí.
Y debería haber. Yo tendría que investigar un poco para ver si...
No, cuando de repente a un momento... de iluminación, de amor,
sí, sí,
de
sí,
la gente hacia sus hijos y no tanto de, bueno, no tanto como deshacerse como lo que narrabas al principio, que era sobre todo en Francia, ¿no?
Sí, este estudio es de Francia, hay otros estudios de otros
tal
lugares.
Tal vez en otras comunidades no pasaba tanto. Sí. Hoy, claro, pasa que nosotros estamos muy influidos por las ideas francesas.
Total, sí, de Europa en general.
Europa nosotros. Y nosotros, claro, somos tan europeos. Nos mandó Jimena toda una situación en la que ella sintió angustia a la distancia por algo que le estaba pasando a su hija.
Sí.
Porque preguntábamos temprano, preguntaba a Cami si también ese instinto no haría referencia a eso del lazo. Y yo decía que para mí los lazos de amor y lo vincular hacen que uno pueda presentir, sí, cosas, claro, no solo de los hijos.
Pasan casos, yo he escuchado casos de hermanos gemelos, por ejemplo, o hermanas.
Sí, también decían.
Que también, cuando instinto, a uno le pasa algo, es como... Sí, yo no sé si le llamaría, digo, instinto no le llamaría por esto que estamos hablando. No podemos decir que a todo el mundo le pasa. O sea, no todas las madres presienten cuando a un hijo le pasa algo. No. Entonces, no lo calificaría de instinto, pero sí capaz de intuición. De repente.
Y que hay gente que la tiene más desarrollada que otra también, sí, y no significa que sean mejor o peor también madre.
Bueno, perdón por el masazo.
No, espectacular.
No sé qué van a decir los oyentes.
Está muy bueno plantearse estas cosas para razonar desde
dónde
las vivimos.
Voy a pasar dos microchivos.
Pase.
El de siempre, Sina, cocina de oficina, viandas saludables para todos los días, te envía tu vianda a la oficina, podés encontrarla, podés pedir descuento con cuponera, que son muy accesibles, y buscarla en Instagram, @somossinasina, y en Facebook como Sina. Y acá voy a pasar un autochivo, que es que busquen en Instagram y en Facebook el emprendimiento semilla.in, o sea, semilla.in en Instagram y semilla.in en Facebook, que es un proyecto que estamos desarrollando con dos compañeras de venta de hamburguesas veganas, y van a quedar unas promos publicadas en el Instagram de la radio para que participen mañana.
¡Qué rico! Pero tirame a ver un gusto de hamburguesa.
Son de lentejas, por ahora todas de lentejas, veganas.
¡Ay, qué rico!